Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas tardes. El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, sube a 90 el número de fallecidos en el ataque israelí contra la zona humanitaria de Mawasi, en el sur de la franja. Recordamos que el ataque tenía como objetivo al jefe militar del grupo islamista en el enclave, a Mohamed Deif, del que se desconoce su situación actual. Y de vuelta a España, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Vox de comportarse como los independentistas y hacer un chantaje a la nación después de que Abascal fulminase sus pactos con los populares en 5 gobiernos autonómicos después del reparto de 347 menores migrantes entre las comunidades autónomas.
Allá quien quiera comportarse como el independentismo haciendo chantajes a la nación. Allá quien quiera montar espectáculos de inmadurez como si fueran de Sumar o de Podemos. Allá quien solo piense en su interés personal como si fuera Sánchez. Allá ellos. Yo tengo muy claro que no soy Pedro Sánchez ni para España ni para el conjunto de votantes, voten a quien voten.
Lo ha dicho Feijóo este sábado en Orense, donde ha clausurado el Congreso Provincial Extraordinario del Partido Popular. Pero no ha sido el único político que ha hablado hoy. En Zaragoza comienza una nueva etapa en el gobierno del popular Jorge Azcón, ya sin Vox. Informa Manu Pérez.
Esta mañana ha tenido lugar el acto de la toma de posesión del reformado ejecutivo del presidente popular, Jorge Azcón, quien ha aprovechado la ruptura con Vox para acometer una reestructuración del gobierno. Ha destacado la labor realizada este año de legislatura por las distintas consejerías del PP, dejando claro que seguirán liderando en solitario, defendiendo los valores democráticos.
Es también parte fundamental de nuestra tarea de gobierno, impedir el ruido, la mentira o los deseos de unos pocos que amenazan los pilares básicos de nuestro sistema democrático, de nuestro sistema de convivencia, que nos ha llenado de prosperidad a los españoles y a los aragoneses en la mejor etapa de nuestra historia.
Al gabinete se suman el número 2 de Hacienda, Javier Rincón, que se estrena este sábado como consejero de Agricultura y Ganadería. Además, Claudia Pérez Forniés asume la Consejería de Educación y Mar Vaquero será vicepresidenta en solitario, reforzando así su peso en el gobierno aragonés.
Más asuntos. La Asamblea Nacional Catalana ha reunido este sábado en Barcelona unas 1.500 personas que exigían la amnistía a todos los encausados por el procés. La manifestación ha acabado convirtiéndose en una protesta contra la hipotética investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El recorrido ha ido desde la Vía Layetana de Barcelona hasta la sede del Palau de la Generalitat, donde los manifestantes han echado al suelo trozos de pan en un simbólico mensaje de que Cataluña, aseguran, no quiere conformarse con migajas. Y más asuntos. Hoy es el Día Mundial del Trastorno de Atención e Hiperactividad, más conocido como el TDAH. Es sin duda una afección de la que todos hemos oído hablar alguna vez y que afecta aproximadamente a uno de cada 14 niños en España y a un 7% en todo el mundo. Fernando Díez.
Un dato que, si elevamos a la población adulta, alcanza cerca de 366 millones de casos. Y uno de los problemas que envuelve al TDAH es la disparidad de opiniones respecto a los medicamentos recetados. En COPE hemos hablado con Ana Madrigal. Ella es coordinadora del título experto universitario en TDAH de la Universidad Internacional de La Rioja.
Para mí la medicación siempre es una muleta. Un niño se rompió un brazo y tú le escayolas, pero no lo va a tener toda la vida. ¿Por qué? Porque tiene un momento y tú le vas dando herramientas. Eso es lo que hay que hacer con un niño con TDAH. Si tiene tanto hiperactividad como si no tiene hiperactividad, hay que darles esas estrategias para que aprendan a controlar su comportamiento.
Como explicaba Ana, la medicación puede ser una ayuda, aunque otro tipo de estrategias, como el ejercicio físico, puede ser un gran apoyo. Pero sin duda, la figura de los padres y una buena educación sigue siendo primordial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Gran expectación en todo el país de cara a la final de la Eurocopa de mañana entre España e Inglaterra, Xabi Laso.
Sí, mañana a las 9 de la noche va a tener lugar el partido por el título y en España ya nos estamos preparando. Se espera que se instalen pantallas gigantes en la gran mayoría de las capitales de provincia y en ciudades más grandes. Luis de la Fuente tiene las bajas de Pedri y de Ayoce y se espera que Lenormand y Laporte sean los centrales titulares. Y mañana también Carlos Alcaraz busca su cuarto Grand Slam en Wimbledon ante Novak Djokovic. Esto dicho en el micrófono de Ángel García Juan Carlos Ferrero sobre el rendimiento de su pupilo.
Bueno, pues estamos muy contentos, ¿no? Creo que el rendimiento de Carlos en el torneo ha ido de menos a más ya desde Queens, desde la preparación allí, y bueno, la confianza sobre todo ha ido subiendo hasta conseguir llegar a la final, pero bueno, obviamente lo que está haciendo Carlos después de conseguir el título en Roland Garros, cambiar el chip y prepararse de esta manera y llegar a la final, pues es algo escandaloso, ¿no?
Y por cierto, un último apunte de fútbol de clubes, el Barça, que ya ha empezado la pretemporada, ha realizado las fotos oficiales hoy sin la presencia de Thiago Alcántara, que apunta a formar parte del staff de Flick la temporada que viene.
Gracias, Xavi. Hasta aquí lo más destacado de la información. Sigues en COPE. Te quedas ahora con Dossier COPE, Radiografía de la Sanidad, con Israel Remuñán.
COPE. Estar informado.
El pueblo es bonito y además ya te digo, tenemos de todo. Tenemos de todo. Y yo tengo unos vecinos que son encantadores. Yo tengo la calefacción, por ejemplo, de propano, y cada vez que tengo que usar, que gastar las botellas, que cambiarlas, enseguida les llamo y enseguida me lo cambian ellos.
Estoy en la terraza de Angelines. Tiene 83 años y la ambulancia está a punto de llegar. ¿El destino? Burgos. Allí recibirá su diálisis como todos los lunes, miércoles y viernes.
Yo me suelo poner aquí, aquí me siento y aquí le veo, me pita. Además,
cuando llega te pita.
Sí, cuando va a pasar a dar vuelta, me pita.
Luego tendrá que recorrer 80 kilómetros, 1 hora y 20 minutos de ida y 1 hora y 20 minutos de vuelta. A esto hay que sumarle el tiempo que tarda en ser atendida. Pero para contarte la historia de Angelines tengo que empezar por el principio. Estamos en Soncillo, un pueblo de 119 habitantes, provincia de Burgos. El piso de Angelines es antiguo, es un primero sin ascensor y es el típico piso de abuela, de pueblo, con visillos, manteles bordados. Vive sola. Primero falleció su marido y luego su hija se fue a Madrid a trabajar. Pero ella quiere seguir en el pueblo. Quizás lo más recomendable sería irse, estar en un lugar donde el hospital le pille más cerca. Pero ella nada, que no se va.
Porque he vivido toda la vida aquí, me gusta vivir aquí, tengo mis amigas aquí, mi gente aquí, mis médicos también, estoy muy contenta con la gente que hay aquí y estoy muy bien atendida. Por eso quiero vivir aquí.
Angelines necesita diálisis, así es como trata la insuficiencia renal en fase terminal. El tratamiento elimina las sustancias dañinas de la sangre cuando los pulmones no son capaces de hacerlo.
Pues mira, yo llevo, por ejemplo, así en el cuello, ¿no? Entonces, allí en eso enganchan con unos tubos o una máquina. Por un tubo sacan la sangre, la limpian y entra por otro tubo, entra la sangre otra vez. Ese es el proceso que tenemos allí, una limpieza de sangre.
Pero ese tratamiento está a 1 hora y 20, como te digo, está en el hospital de Burgos. Por eso cada lunes, miércoles y viernes se sienta aquí, a esperar. Aquí aguarda con paciencia hasta que la ambulancia toca el claxon.
Y luego, pues eso, con ellas pues, mira, ya están.
Ya está aquí Freddy. Angelines le conoce, es uno de los más puntuales. Él será quien le acompañe durante el viaje de hoy.
Hombre, Freddy, buenos días. ¿Has visto qué acompañado estoy hoy?
Sí, estás.
Buenos días.
Buenos días.
¡Opa!
Si Freddy y su ambulancia no recogieran a Angelines en la puerta de su casa, ella no tendría manera de ir al hospital. Los autobuses no pasan con frecuencia.
Voy para 7.
Lidia es médico de familia. Es médico de familia aquí, en el centro de salud de este pueblo, de Soncillo. Solo 119 habitantes. Y claro, ella atiende varios pueblos. Está cansada de hacer kilómetros.
Claro, sale un médico de familia y le intentan llevar a centros que tengan mucha demanda asistencial. Aquí quizá hay menos, pero aquí tenemos muchísimos kilómetros. Es poca población, mucha distancia y es lo que hay.
Es la vida de un médico rural, al fin y al cabo, y así lleva Lidia desde que empezó a trabajar a mediados de los años 90. Kilómetros y kilómetros para atender a una población cada vez más envejecida y, por lo tanto, cada vez con más patologías. Te doy un dato, 9 de cada 10 consultas se resuelven en atención primaria. 9 de cada 10, ¿eh? Pero la realidad es que los médicos son pocos. En España se necesitan médicos de familia, de esos que te ven durante años y años, que ya te conocen. Médicos como Lidia. A ella su vocación le ha supuesto sacrificar otras cosas.
¿Qué he sacrificado? Pues sobre todo mi tiempo y mi familia es lo que más sacrificas. Cuando mi hijo era pequeño me decía, mamá, pero otra vez tienes, mañana es mañana, como diciéndome, mañana es el día que tampoco estás.
Te voy a dar otro dato. 6 minutos. Es el tiempo medio que dura una consulta de atención primaria en España. Sí, has escuchado bien. Solo 6 minutos. ¿Es posible escuchar bien a la persona en ese tiempo? ¿Entender qué es lo que le está pasando? Lidia me enseña el calendario del mes de abril y te prometo que uno se agobia solo con echarle un ojo.
Es una profesión muy vocacional, pero en lo que te digo yo, que veo en los 2 últimos años aquí, con los problemas que estoy teniendo, digo, yo no sigo tirando de este carro. Esto es, no quieres, o sea, ya quieres a veces decir, no, a mí que pasó mi consulta y se acabó. Y cuando llegue mi edad de jubilación, voy a disfrutar yo.
La función del médico de familia es hacer ese diagnóstico previo, un diagnóstico que salva vidas de verdad. Luego tienen que derivar al especialista y ahí es cuando empieza otra odisea. En España, la lista de espera media son 101 días para ir al especialista. Estos son más de 3 meses, aunque esa es la media, ¿eh? Algunos están en más de un año.
¡Ale, ya llegamos! ¡Venga, Angelines! ¡Al abajo!
¡Opa!
Angelines es una de las afortunadas, entre comillas, que ya han sido atendidas por un especialista y pueden ser tratadas, en este caso, con diálisis. Te recuerdo que tiene 83 años y vive en un pueblo de Burgos. El trayecto hasta el hospital y el tratamiento a veces le lleva todo el día.
Bueno.
¿Qué tal el viaje?
Bien, bien. Si con este chico venimos muy bien. Este chico es muy majo.
¿Y a la vuelta pues también está él?
No, no, normalmente.
Ellos acaban por la tarde y por la tarde está otro compañero.
Freddy le ayuda a bajar de la ambulancia. Por delante tiene 3 horas de sesión conectada a una máquina. El total, a veces 9 horas. Angelina sale de su casa a las 10 de la mañana y llega a las 7 de la tarde. A veces pasa temporadas con su hija en Madrid y me cuenta que allí es muy distinto, que el hospital le pilla a 10 minutos. Pero la realidad en la España de los pueblos es otra. Aunque de todos los inconvenientes que te he contado, lo que más le preocupa a Angelines es otra cosa.
¿Te has hecho el bocadillo?
¿Que sí me he hecho? Sí, sí, sí.
¿Qué has hecho el bocadillo?
Hoy me he hecho una tortilla francesa de uno y el otro tengo de paté.
¿Y te da para aguantar todo el día?
Pues sí, lo que pasa es que cuando salimos de diálisis vamos como locos al bocadillo, porque salimos con un hambre atroz. Desde las 8:30 que desayunamos hasta las 4 que salimos del este no podemos comer nada. Lo que pasa es que antes nos daban, como a media diálisis, nos daban un flan, una natilla o alguna cosa así. Desde el COVID ya no nos dan nada.
Antes era distinto, le daban algo de comer. Que tomen nota. El de Angelines, paciente, y el de Lidia, médico de familia, son dos de los rostros de la sanidad en España. ¿En qué momento se encuentra nuestro sistema sanitario? ¿Es realmente uno de los mejores del mundo? ¿Cuáles son nuestras asignaturas pendientes? Soy Israel Remuñán y en los próximos minutos te propongo hacer una radiografía de nuestra sanidad. Desde los pueblos a las ciudades. Desde los tratamientos revolucionarios a los cuidados paliativos.
Dossier COPE. Radiografía de la sanidad con Israel Remuñán.
España invierte solo el 8% del PIB en sanidad. Esto nos sitúa por debajo de la media de la Unión Europea, que está en un 11%. Alemania, por ejemplo, invierte casi el 13% y Francia más del 12%. Pero hay más datos. Datos que repasamos con Alberto Velasco. Demografía médica. En España hay 172.000 médicos y el 55% son mujeres.
La mitad de los médicos tienen más de 50 años y anualmente se jubilan unos 7.000 profesionales.
Solo un tercio de los médicos trabaja en atención primaria.
La atención primaria recibe el 15% del gasto sanitario, mientras que el 63% se destina a hospitales.
Y es que hacen falta médicos de familia.
En 2022 estos médicos realizaron 225 millones de consultas, 12 millones más que hace 10 años. La falta de atención atención primaria lleva a la saturación de los servicios de urgencias.
Te lo contaba hace unos minutos, otro de los problemas son las listas de espera.
El tiempo medio de espera para una operación es de 128 días y para ver a un especialista es de 101 días. Sin embargo, no hay listas de espera para tratamientos oncológicos o urgencias críticas.
El salario medio de un médico en España es de 54.200 euros brutos anuales.
Cobran mucho menos que otros países europeos como Francia, donde rondan los 120.000, o Italia, donde supera los 100.000.
Y luego está la sobrecarga.
Desde la pandemia, el 46% de los médicos ha sufrido ansiedad y el 37% depresión.
Y si hablamos de sanidad privada, aproximadamente 12 millones de españoles tienen seguros de salud privados,
lo que representa el 24% de la población. Esto se debe a las largas listas de espera en la sanidad pública.
Y tenemos grandes retos como el envejecimiento, porque la proporción de mayores de 80 años se duplicó entre 2001 y 2020.
Para 2050 se estima que el 40% de la población española tendrá más de 65 años. Esto exige mejorar la atención domiciliaria, adaptar nuestro sistema sanitario a una presión cada vez más fuerte, a mayor edad, más patológicas.
Y el reto de los cuidados paliativos.
En España seguimos a la cola de Europa en cuidados paliativos. 85.000 personas mueren cada año en España sin recibirlos.
Hemos hablado de la España rural, lo complicado que tenía Angelines ir a diálisis desde un pueblo de Burgos, a veces con jornadas de 9 horas, nos lo ha contado. También hemos hablado de todo lo que sacrificaba Lidia para poder atender a estos pacientes. Ella ha dejado de pasar mucho tiempo con los suyos por ser médico de familia. Y eso que el tiempo medio de una consulta con el médico de cabecera en España son 6 minutos de media. Pero ahora quiero detenerme en otro tema, el de las listas de espera. Te recuerdo el dato, 101 días de media para ser atendido por un especialista. Este es un dato récord. Quiero que escuches a Lidia de nuevo.
Un señor le pedía una cita preferente a traumatología, septiembre-octubre del 23, y le dieron para el 31 de octubre del año 24 preferente. Vino su hija y me dice, pero mira para cuándo le han dado. Digo, ya, pero yo te lo he pedido preferente, yo es que no te puedo hacer nada más.
Y esto es teniendo preferencia, imagínate. Por eso el número de seguros privados se ha disparado. Quiero presentarte a Maricruz. Ella tiene un problema en el hombro desde el año 2016. Durante la pandemia le resultaba muy complicado encontrar médicos para atenderla. Por eso dio el paso.
Pues bueno, cuando estábamos con la pandemia tenías médicos y los médicos no podías ir. Los dolores les sigues teniendo. Entonces una médica me recomendó, entre comillas, que hiciese un seguro privado.
El problema llegó hace 2 años. El tendón del hombro se le rompió y fue a la consulta de la Seguridad Social. En diciembre de 2023 la derivan a traumatología y le dan cita para noviembre del 24. Esto es un año después. Así que decidió tirar de seguro privado. La operan en 20 días, pero no en la pública.
Bueno, me operan por privado en Recoletas. Ha sido todo rapidísimo. En privado es todo más rápido.
Si tuviese que esperar a la cita por la Seguridad Social, ni siquiera sabe cuándo podrían operarla. Te recuerdo que la cita de noviembre sería solo para que la viese la especialista. 2 años después de comenzar los problemas.
Tendría la cita y de la cita pues luego las pruebas y después de las pruebas pues ya llegaría la operación. De hecho pasaría mucho tiempo. Mi hombro me impide, pues no le puedo levantar más a la altura. Apoyar en la mesa llega un momento que tampoco le puedes apoyar. Son echarle para atrás, movimientos diarios que llega un momento que no les puedes hacer.
Escuchas Dossier COPE, Radiografía de la Sanidad, con Israel Remuñán.
Hemos hablado de médicos rurales, de la dificultad de llevar la sanidad a los pueblos. Hemos hablado también de listas de espera interminables. 101 días para un especialista. Pero ahora quiero detenerme en la situación de los sanitarios. Todos coinciden en que el gran problema es evidente, la sobrecarga. Patricia es enfermera en Burgos.
Cada vez tenemos más urgencias en los domicilios de gente mayor que demanda esas atenciones. Entonces, sí, se sobrecarga en ese sentido sobre todo, porque es población ya muy mayor que no se puede desplazar, no tienen quien les lleve y tenemos que ir nosotros a atenderles en sus casas dentro de nuestras limitaciones.
Fíjate en este dato. Desde la pandemia, el 46% de los médicos han sufrido ansiedad y el 37% depresión. Si tú tuvieras esta situación en tu trabajo, ¿aguantarías? ¿Te plantearías dejarlo? Con todo esto nos surge una pregunta. ¿Qué motivación encuentra un joven para estudiar medicina?
Creo que somos personas que nos gusta
la medicina en su totalidad. Es, muchas veces al final es un mundo apasionante y es inabarcable, ¿no? Y entonces creo que es una medicina muy completa porque